Hey, ¿qué tal, canchosos? Bienvenidos al primer episodio de Historias de Ultrafútbol. Hoy vamos a hablar de una historia súper interesante, una cosa que sucedió una vez en el fútbol. No sabemos si se vaya a volver a repetir, pero definitivamente teníamos que empezar con esta historia para nuestro primer episodio de Historias de Ultrafútbol. Hoy estamos con Sebas y también tenemos un invitado súper especial. Ya habíamos escuchado un audio de él anteriormente y es un amigo muy querido aquí en la familia de los canchosos. Bienvenido, Johnny.
Hola chicos, gracias por darme esta oportunidad de poder estar acá con ustedes. La verdad que estoy re feliz de poder charlar un poco de fútbol, que es lo que me gusta, lo que me apasiona. Solamente quiero que sepan que el chiringuito me llamó ayer, lo rechacé. Quería poner más dinero, pero dije no. Después también me llamó F90 con el pollo Viñolo. No, tranquilo, va. Yo me vengo con los canchosos.
El pollo.
El pollito. Así que, para que sepan que no soy como Cristiano, ¿eh? Dinero que ve, ahí va. Pero bueno, mi respeto hacia Cristiano también.
A mi madre el bicho. No, pero como dice Jairo, bienvenido aquí a la familia Canchosos. Siéntete como en familia porque eres familia.
Gracias, pa.
Eso es. Muy bien, y es válido recordar que Johnny es hincha de...
Más grande, Boca Junior. No se olviden.
Boca, yo tengo tantas cosas para decir de Boca.
Uy, encima hoy decir eso va a ser interesante. Sí. Va a ser interesante. Pero bueno, yo igual lo voy a decir. Dale, bueno, yo voy a defender, hablar de otra manera, ¿no? Voy a buscar otra manera para que sepan que bueno, que tampoco tan mal no estábamos. Pero bueno, a lo que vinimos.
Exacto, pues hoy vamos a hablar de la temporada más rara del fútbol mundial y es la temporada del 2003-2004 en la que sucedieron cosas rarísimas. Yo creo que las casas de apuestas se fueron a la quiebra porque tuvimos ganadores en las diferentes competiciones del mundo que nadie se esperaba. Y bueno, vamos a empezar con la primera historia y les voy a dar la introducción. El 15 de mayo del 2004, en un partido en Londres, jugaban dos equipos muy queridos, Arsenal contra Leicester City. Era el último partido para ambos equipos. Se podría decir a priori que era un partido normal, el último partido y listo, nos vamos para vacaciones de verano. El primer gol, en el minuto 26, lo hace Leicester City. Empiezan los jugadores del Arsenal a temblarle las piernas. Intentan el resto del primer tiempo y luego se van al camerino y a la vuelta en el minuto 46 Ashley Cole recibe una pelota por el aire de Bergkamp y cuando está a punto de patear recibe un torpe defensa por detrás tratando de impedirle el disparo, cae al suelo y pitan penalti.
No.
Todo el estadio grita y se escuchan a los narradores decir con mi mejor acento inglés: This might be for history. Esto puede que sea para la historia. Thierry Henry patea a su izquierda y marca el gol del empate. Los narradores gritan, it's history. Ya es historia. Luego, en el minuto 66, Bergkamp, de nuevo, hace un pase magistral para Patrick Vieira, quien marca el segundo gol para el Arsenal. 2-1. ¿Y saben qué dicen los narradores aquí?
¿Qué dicen?
This is the goal that might make history. Este es el gol que puede que haga ya historia. Poco más de 20 minutos después, el árbitro pita al final del partido y esto es lo que se escucha. Vamos a escuchar los últimos momentos de ese partido. Así lo decía el narrador. La primera vez en 100 años que un equipo ganaba una Premier League siendo invictos. El Arsenal se proclamó en ese momento campeón de la Premier League. Bueno, en ese momento se proclamó el campeón de la Premier League sin conocer la derrota, con un récord de 26 victorias y 2 empates. ¿Se acuerdan de?
Pero por supuesto. Pero por supuesto, Arsène Wenger comandó los Invencibles, como tú dices, no perdieron ningún partido. Pero es que tenían mucho equipazo, tenían a Henry, tenían a Bergkamp, tenían a Patrick Vieira, al capitán Knitonita, Gilberto Silva. O sea, por donde lo vieras eran los Invencibles. Un dato que es poco triste, ese equipo de los Invencibles perdió la final de la Champions contra el Barcelona.
Uf.
En una remontada con goles de Samuel Eto'o y de un desconocido que la verdad hasta el día de hoy no me puedo acordar del nombre. Hizo el segundo del Barcelona. El primero lo hizo Henry, pero o sea, ¿cómo pierdes una final contra esos pechos fríos?
Me acuerdo de ese Arsenal, me encantaba verlo, tenía como recién mencionó Seba, jugadorazo, verlo a Titi Henry en su máxima top level, increíble la verdad. Después, bueno, me encantó uno de los goles que vi de David Bergkamp, un golazo que hizo, que para mí de los mejores que hay en la historia, los pueden chequear en internet, y también esa temporada le sacó 11 puntos al segundo, que era el Chelsea. La verdad que fue una temporada increíble, ¿no? Para el Arsenal, y sobre todo eso, ¿no? Que fue algo histórico, que ganó tantos partidos, y a la vez creo que daba gusto verlo jugar, porque jugaba de una manera tan elegante, jugaban, bueno, como hoy es la Premier League, ¿no? A un nivel, a una velocidad de juego muy rápida, y eso hacía también que verlo jugar, todo el mundo cuando jugaba al Arsenal sabía que iba a haber buen fútbol, ¿no? Como más adelante pasó con el Barcelona, pero ese año fue un año increíble para el Arsenal.
Sí, y de hecho es súper interesante porque ganan con esa diferencia de puntos, y en realidad el Arsenal fue el segundo equipo en hacerlo. El primer equipo fue el Preston North End en la temporada 1888-1889. En ese momento ni siquiera la Premier existía. Pero en este caso solamente habían partidos jugados, 22 partidos. O sea, ellos jugaron, ganaron 18 y empataron 4. O sea, nada comparable realmente a lo que hizo el Arsenal.
La plantilla de los Invencibles, ¿la digo?
Adelante.
Dice que tapaba un monstruo. Jens Lehmann tapó 38 partidos, solamente le encajaron 26 goles, parce. Los suplentes, bueno, tenía también de defensas a Gael Clichy, Pascal Siagan, Lauren, Ashley Cole, Kolo Touré, hermano de Yaya Touré. Después, más adelante tenías a Martin Neu, el capitán kriptonita Gilberto Silva, Saul Campbell y David Bentley, que jugó un solo partido. Del otro lado teníamos a Edu Gaspar, a Ray Parlow, a Patrick Vieira y a Jeremy Aldiaré, que jugó 10 partidos. Y arriba teníamos a Wiltor, a Freddy Ljungberg, que también me parece que es un monstruo, a Robert Pires, a Canu, Dennis Bergkamp, que es el famoso gol que Johnny acaba de comentar, 8 de espaldas en el área, gol. Qué vaina tan brutal, parce. Y nada más y nada menos que nuestro amigo Titi Thierry Henry, que marcó nada más y nada menos que 30 goles en esa temporada de los Invencibles.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, 39 goles en 51 partidos. Una bestia.
Sí. Creo que te están contando 30 goles y 9 asistencias.
Ah, mira.
No, sí, no, sí. El 39 goles lo hace en la temporada en todas completa. Las competiciones.
Sí. Los 30 fueron en la Premier League. Sí, sí. Uh-huh. Otra cosa Correcto. Que se me olvidó decir cuando mencionamos que el Arsenal jugó la final con el Barcelona, no para irme de tema, pero el gol lo metió Belletti, que era un brasileño.
Belletti.
Y no me acordaba del nombre porque no lo conoce nadie, pero seguramente era crack. Un dato nomás.
El hombre no era tan crack, el hombre tenía el cabello canoso y era, pues, o sea, joven relativamente. Sí. Y me acuerdo que metió un gol también súper mentiroso, súper de estilo PlayStation. Uy, qué vaina tan... Pero bueno, perdieron esa final, me dolió.
Lo que mete Jairo en la Play, quiere decir.
Solamente Jairo los metes. ¿Y sabes qué me parece triste? el Barcelona ha ganado títulos contra no siendo el mejor equipo, porque cuando elimina al Chelsea, ese Chelsea tenía a Drogba, a Lampard, a Ballack, y ellos metieron un robo en Stamford Bridge que no lo conoces nadie.
Yo creo
Y
que
después vienes
ahí
y
se
le
puede
ganas a
hacer
Henry.
un episodio de hablando de los
¡Uf!
robos. Hay
Una
muchos.
hora entera hablando del Barcelona.
O del
No,
Madrid.
bueno,
No, no matar a nadie
no, no, no. El Madrid,
antes.
no, no, no.
Madrid, Barcelona, Chelsea. Pues sí, el equipo recibió un trofeo de réplica dorada de la Premier League por su condición de campeón invicto.
Verdad.
Canchosos, mientras nos van escuchando, métanse ahí a su buscador, porque esa copa fue muy bonita. Una copa dorada.
Sí, saben quién se la entregó, ¿no?
¿No?
Su majestad.
Su Majestad la Reina Isabel entregó. Es la única vez que ha entregado una Premier y fue a los Invencibles. Se la entregó a nada más y nada menos que a Patrick Vieira, campeón del mundo, campeón con el Arsenal y para mí, uf, monstruo, monstruo Patrick Vieira.
Hoy en
El
día es
capitán.
entrenador del Crystal Palace.
Sí.
Sí, como hay muchos jugadores que al final hoy en día son entrenadores, ¿no? Pero un crack.
Sí, totalmente. Pues bueno, esa es la historia de los Invencibles. Como tenemos más historias, no nos vamos a meter en muchísimos más detalles, pero seguramente hay muchas más anécdotas dentro de eso. La segunda historia tiene lugar el 1 de julio del 2004. Y vamos a ir al partido de vuelta de la Copa Libertadores, perdón, de la final de la Copa Libertadores. Tanda de penaltis. En un lado tenemos al equipo que ha ganado las ediciones 2000, 2001 por penaltis y la 2003. Quiere decir que eran experimentadísimos en la tanda de penaltis en finales de Libertadores. Está por hacerse con su cuarto título en 5 años. En su plantilla tiene jugadores como Carlos Tevez, Nicolás Burdizo o Abbondanzieri. ¿De qué equipo estamos hablando, Johnny?
El más grande, Boca Junior.
Eso es. Pues al otro lado, los locales, jugando en el Estadio Palo Grande de Manizales, Colombia. Un equipo pequeño que, en palabras de su jugador estrella John Biafara, más adelante diría: no teníamos nada que perder y sí mucho que ganar. El otro equipo finalista de la Libertadores por primera vez en su historia, él,
Once
¿sabes?
Caldas. Once
Correctamente.
Caldas de Manizales,
Pues.
papá.
Exacto, pues empiezan los penaltis. Empieza pateando el Once Caldas. El primer jugador del Once Caldas trata de hacer un panenka raro y Abbondanzieri lo ataja. Este primer jugador fue Valentierra. Luego Boca Juniors. Se acerca Xavi a la pelota, todo el estadio se va a derrumbar de chiflidos y de pitidos. El flaco sabía quién era Nao y trata de acomodarlo y lo falla. Luego viene el segundo penalti del Once Caldas. Patea el King Soto y marca su gol. Se viene el turno de Boca. Van 1-0, segundo penalti para Boca. Patea Cassini. Henao se hace gigante y lo ataja. La serie va 1-0, dos perdidos para Boca y uno convertido para el Once Caldas y uno perdido. Once Caldas patea ahora. Ortegón se acerca y lo quiere asegurar. Patea al centro, Abbondanzieri lo ataja. Se viene el tercer penal de Boca. Patea a Burdizzo y al travesaño. Tres penales de Boca, los tres los ha perdido. Tres penales de Once Caldas, solamente han convertido uno. Por el Once Caldas, Agudelo patea al centro, lo quiere asegurar y lo hace. Y luego Boca Juniors va a patear Canguele, el
Cángele,
único
cángele.
zurdo, Canguele. Perdón, perdón, es que mi italiano.
No, no pasa nada.
Italiano, qué
Dale italiano.
Y aquí está el relato. No les voy a contar yo lo que pasó.
Campeón de la Copa Libertadores. Soñaba.
Increíble.
Y así
Solamente me
fue.
gustaría, bueno, felicitar, obvio, ya Once Caldas, que era increíble porque nadie, que bueno, en Argentina, por lo menos yo cuando estaba viviendo allá, no conocíamos el equipo. Uno menciona muchos grandes de Colombia, pero Once Caldas no entraba entre los grandes de Colombia y fue una sorpresa que había llegado a la final, ¿no? Pero a mi defensa, siendo hincha de Boca, nosotros, como vos diste ese dato, teníamos, como puedo decir, experiencia en los penales y habíamos eliminado en semifinales ni nada menos a nuestro clásico rival, que es River. Le ganamos en su cancha y para Boca fue una euforia increíble porque haber ganado a River, llegar a la final, iba a ser como perfecto coronarse en esa copa, ¿no? No se nos dio, pero bueno, como vos mencionaste antes, Boca venía de años de mucha gloria, de buen fútbol, de jugar en la Copa Intercontinental, de ganarle al Real Madrid, y teníamos a un Bianchi muy ganador, y todo el mundo recuerda que Bianchi ya había ganado con Vélez la Copa Libertadores y después con Boca, y cuando terminó ese partido, los periodistas le dijeron, hey, no te quedaste para la premiación, ¿por qué te fuiste? Me parece una falta de respeto que no que hiciste eso, ¿no? Y Bianchi dijo, disculpen, yo no sabía que daban premio al segundo de la Copa Libertadores. Y claro, él se fue, como claro, había ganado siempre la Copa Libertadores, él pensaba que no había premio, y claro, quedó un poco soberbio, pero tenía razón en cierta manera porque él dijo, mirá, yo nunca fui segundo, así que no sabía que le daban la medalla al segundo, así que se fue sin recibir esa medalla y quedó como algo histórico, ¿no?
Ese partido, uf, yo me acuerdo, tenía como 12, 11 años y Boca Juniors venía con una pesada, o sea, Luis Amaranto Perea, que era colombiano, se iba a ir transferido para el Atlético de Madrid. O sea, el Atlético
Es verdad. Ya estaba todo el
ya estaba
pase hecho,
finiquitado,
¿no?
o sea, y en Colombia era en ese momento una de las figuras a relucir, un jugador del Atlético de Madrid. Un lateral buenísimo, seguro. Tenías a Fabián Vargas que venía de jugar en. Ah, no, iba también para Europa. Carlos Tevez iba también para Europa. O sea, tenían mucho, mucho futuro en esa plantilla. Abbondanzieri en el arco muy seguro. El Flaquio Schiavi, el Chelito Rodríguez. Tenían un equipo muy, muy fuerte. Y en el otro lado, pues puros niños. Se enfrentaban a Dairo Moreno con 17 años. El famoso borrachín, con mucho cariño. Elkin Soto, que después iba a jugar 15 años en Alemania. Y algunos que se estaban despidiendo, como Valentierra, como el flaco Agudelo, no, sino Agudelo. Y pues Henao. Esa final para mí fue una de las que más he recordado cuando niño. Porque me imagino que en Argentina se dividen mucho entre. Independiente, River, Boca. Entonces, cuando estaba jugando Boca, todos querían que Once Caldas ganara. Pues en Colombia fue diferente.
Sí,
En
seguro.
Colombia fue que todos los equipos,
Mira.
Nacional, América, Millos, Santa Fe, Bucaramanga, Pereira, todos los equipos tenían la
Increíble.
camisa de Once Caldas. Y yo me acuerdo que
Mira.
fue el mismo festejo que cuando Colombia ganó la Copa América.
Sí,
La
sí,
gente
sí.
en las
Sí, es interesante
calles.
ese dato, no
Tal
sabía.
cual. La gente en las calles, las motos, la fiesta. De hecho, al día siguiente se declaró festivo.
Ah, mirá vos eso,
O
no
sea,
sabía.
fue algo
Sí,
grande,
sí, sí.
porque un equipo pequeño logró una hazaña muy grande contra el segundo más grande en títulos, de la Libertadores y contra el rey del 2000 al 2010 en torneos internacionales, que es nada más y nada menos que Boca Juniors.
Sí, es correcto, es correcto.
Yo había
Y en
escuchado
los.
algo en la noticia, perdón, Jairo, que un jugador que hizo algo raro en el partido, ¿puede ser? O no sé. ¿Qué pasó? Contame bien porque no me lo podía creer.
En el partido de ida, el jugador que les había dicho, Biafara, está jugando. Y le dice al técnico, profe, tengo que ir al baño, tengo que ir al baño. Y el profe le dice, hacete encima, hacete encima, que no podemos dar
Y
ventaja.
se resulta cagando en los pantalones. De hecho,
Sí,
cuenta el flaco
no.
Schiavi y le dice, creo que es a Tevez, le dice, che, mira, bueno, aguanto ese olor, no aguanto ese olor. Y se miraban entre todos, se miraban los. De hecho, si ustedes van al partido y miran ese minuto, en esos 5 minutos que pasa, las cámaras enfocan a los jugadores y se están tapando las narices, se miran los botines a ver qué tienen, y era nada más y nada menos que Biafara.
Qué vía
Y en la
para.
vuelta marca el gol de la Libertadores, casi desde la mitad del campo, mete un bombazo, es el 1-0, y 15 años después
Mira.
lo extraditan a los Estados Unidos
Yo
por
creo que eso no ha
narcotráfico.
pasado. Uf, qué pena por él. Digo que esa historia creo que no ha sucedido, o no he escuchado otra que en el medio del partido se cae, ¿no? En otras
No, así fue,
palabras.
así fue.
La verdad que no.
¿Y sabes qué yo pienso? La cancha de Boca es una de las canchas más intimidantes que existe en el mundo. ¿Sabes quién lo dijo? Lionel Messi, que nunca ha jugado a. Bueno, sí ha jugado en esa cancha, pero para la selección argentina. Y él dice que
Claro.
el sentimiento y la sensación de jugar en la Bombonera no se lo ha dado ningún otro estadio. Y Messi ha recorrido todas las canchas de Europa, pero que la Bombonera tiene algo intimidante. Entonces, no me sorprende que Biafara se haya sentido con presión y que le haya pasado cuenta el
Mucha
estómago.
presión.
Pues
¿El
repasamos
camino?
el camino del Once Caldas a la al
Por
título
favor.
de la Libertadores. Porque uno podría decir, bueno, era el Once Caldas, un equipo relativamente pequeño, sin figuras enormes, y pasaron de primeros en su grupo y se enfrentan en octavos contra el Barcelona de Ecuador. Lo ganan. Luego, en cuartos, se enfrentan contra Santos de Brasil.
Y en Santos jugaba Robinho,
Lo ganan.
Elano, Ganso.
Oh, qué jugadorazo.
Es correcto. Luego, en semifinales, se enfrentan contra Sao Paulo. Lo ganan. Y en la final se llegan a encontrar con Boca. Que Boca en su camino ya había
River,
eliminado al
al
Deportivo
Cali, a
Cali.
River.
Perdón, River. No, River había
Ok.
eliminado al Deportivo Cali, perdón. Y Boca había eliminado al Sporting Cristal, al São Caetano y a River.
Okay, saca, tan es bueno.
O sea, a priori, los dos habían merecido completamente la final y bueno, ese fue el resultado. Unos días después, si no estoy mal, o meses después de haber ganado la Libertadores, algo muy triste sucedió con este técnico, el profe Montoya, y es que en un intento de robo le dispararon y lo dejaron parapléjico. Ya con los años él ha podido recuperarse, ya está un poco mejor, pero sí, fue algo complicado
Sí,
también.
de hecho, hasta el día de hoy no se ha podido recuperar y ya quedó en una silla postrado. Es muy triste. De hecho, en una entrevista le preguntaron qué le gustaría hacer si en algún momento se recupera. Y él dice, a mí me gustaría dirigir un equipo de la Liga Colombiana y sacarlo campeón de la Libertadores. Y le preguntaron, ¿pero por qué se siente tan seguro? Y respondió, porque yo sé cuál es el camino para llegar a la final. Y no lo hizo, y no lo hizo con Boca, no lo hizo con Sao Paulo, no lo hizo con River, no lo hizo con ningún grande, lo hizo con el equipo, con uno de los equipos más pequeños de Colombia, y le ganó a los equipos más grandes de Sudamérica. Fue un momento triste para Colombia. Y hablando de momentos tristes, en el 2000, no tan triste, pero en el 2010, en el 2007, se enfrentó Boca Juniors contra Cúcuta, otro pequeño, por
Cúcuta,
semifinales.
sí.
En la ida, Cúcuta le ganó 3-0 a Boca Juniors. Le ganó 2-0 en Cúcuta a Boca Juniors. Necesitaba el milagro a Boca en el Monumental, en la Bombonera. Jugaron sucio ese partido de vuelta, muy sucio. Todo. De hecho, ese partido no se debió haber jugado. ¿Sí saben por qué, no?
Había mucha niebla, creo.
Tantos juegos
O llueve.
pirotécnicos no dejaban a los jugadores
Sí,
ver
influía.
bien. Pero como Boca estaba jugando en su cancha, ellos sabían cómo moverse. El partido quedó 3-0.
Sí.
Remontó Boca Juniors y eliminaron en semifinales a el Cúcuta Deportivo. Eso fue tan doloroso.
Increíble. Sí. Creo que metió un gol, si no recuerdo mal, Riquelme de tiro libre, pero no se veía nada, no se veía nada.
Fue el
Entonces
tercero.
era más fácil para Riquelme patear. Creo que el tercero fue, mira, no me acuerdo cuál era, pero sé que no se veía nada y claro,
Para meter
pudimos
una
ganar ese partido,
anécdota
pero
dentro de la anécdota. Cuando ganaron
sí.
2-0, el gol de tiro libre lo hace Rubén Darío Bustos. Le hace un gol de tiro libre a Bondancieri, casi desde la mitad de la cancha. Riquelme hace el
Uf.
tercero, bien parecido al Cúcuta, para eliminarlo 3-0. Un mes después, Argentina visita Colombia y Rubén Darío Bustos le vuelve a hacer un gol a Bondancieri y ganamos el partido a Colombia-Argentina.
¿Sí?
Ese compadre solo lo llevan a Colombia a que pateara los tiros libres. Era una vaina
Qué
letal, o
crack.
sea, letal. Pero hay como por cerrar
Qué
la
crack.
anécdota de Boca Juniors y los equipos pequeños de Colombia.
Del Once Caldas. Interesante, gracias, Sebas. Pues listo, vamos a la siguiente, al siguiente caso. Y este caso es el caso de la final de la Champions League del 2004. Se jugó el 26 de mayo y en esa final se encontraron el Mónaco y el Porto. El Mónaco por un técnico que ahora es campeón del mundo, Didier Deschamps, y al otro lado una leyenda que estaba empezando su historia en ese momento. Nada más y nada menos que
José
Don.
Mourinho.
Es correcto. El Porto ganó ese partido 3-0 con goles de Carlos Alberto, Deco y Dmitry Alenichev.
No lo conoces nadie.
Y lo sé, pero eso era lo interesante de ese Porto, que era un equipo igual que no era tan favorito. La última competición que había ganado había sido en 1987 y Mónaco disputaba su primera final. O sea, los dos eran equipos que no estaban en el radar, que pudieron llegar
Aunque
a la final.
Mónaco tenía un equipo bastante, bastante pesado. Con Juli, con Cissé. Para mí, Cissé ha sido el mejor delantero que yo he visto en mi vida. Lastimosamente, para el Mundial del 98 se lesionó y ya él se retiró del fútbol. Cissé ha sido mis respetos con Shevchenko.
Sí, yo tengo un dato de que él cuando jugó el Mundial Sub-20 que se hizo en Argentina, yo lo vi jugar cuando fueron a jugar al grupo de Francia, tocó jugar en Mar del Plata, en mi ciudad, y incluso él entrenaba en un lugar que se conoce como APAN, que era un complejo que entrenaban, fue entrenado después River y otros clubes, y nosotros podíamos ir a verlo, entrenar a Francia, y estaba Cissé, que tenía 20 años o menos. Y ya se veía que era crack, ¿no? Después se le conocía por sus
De
colores de
cabello.
pelos, porque cambiaba de color sí, todo el tiempo, pero como vos dijiste, un
Y
jugadorazo, jugadorazo.
la lesión se lo llevó, fue bien triste. Si se acompañaba a Fernando Morientes en el Mónaco, entonces tenían un equipo. Sí, el Porto también tenía a Costinha, Maniche, Deco, Carvalho, pero un poquito más cargado el Mónaco de ellos de Lo de ese entrenador era, si no me equivoco, Rodríguez.
De
Oh,
Champs,
Deschamps, yes.
pero algo que yo creo que hoy en día podemos valorar y ver que Mourinho en ese momento no lo conocía a nadie, ¿no? Y agarrar un equipo como el Oporto, también un equipo que sí ganó bastante en su país, en Portugal, pero a nivel internacional no tenía mucho y la verdad que llama la atención que un equipo como Porto gane la Champions y después encima gane también la Supercopa de UEFA contra el Marsella, que también había ganado la liga francesa. Es increíble, ¿no? Yo valoro hoy en día cualquier equipo del mundo, incluso muchos equipos de Inglaterra, fueron a buscar a Mourinho por el caso de que él es un entrenador ganador, ¿no? Es un entrenador que cualquier equipo lo puede ganar de lo que sea, ¿no? Y después, bueno, vimos que pasó por el Inter, por el Real Madrid, el Manchester, Chelsea, Tottenham, y la verdad que hoy, bueno, está en la Roma, pasó por grandes equipos y es porque él es un entrenador ganador, ¿viste?
Y de hecho, vamos a repasar el camino de ambos equipos a la final, porque algo
Perfecto.
interesante es que a pesar de que eran dos equipos que no estaban en el radar, tampoco es que les hubiese tocado jugar contra el Bucaramanga. Vale, pues el Mónaco. En octavos le gana al Lokomotiv de Moscú. En cuartos llega a jugar contra el Real Madrid. Contra el Real de Madrid en semifinales, bueno, lo gana. En semifinales juega contra el Chelsea,
Wow.
gana por un global de 5-3 y llega a la final. Ahora, por parte del Porto, en octavos juegan contra el Manchester United, luego en cuartos juegan contra el Lyon, en semis juegan contra el Deportivo La Coruña.
Que tenía un equipazo, la Coruña tenía un
Sí,
equipazo.
ganó la Copa del Rey, a la final al Real Madrid. Un dato interesante, jugaba Lionel Scaloni, entrenador de Argentina en ese año, ídolo
¿En
en la
dónde? ¿En La
Coruña.
Coruña?
Sí.
Wow. Campeón del mundo, campeón del mundo. Después de que Mourinho. Perdón, Jairo, ¿ibas a decir algo?
No, no, y que al final, pues eso, la final la gana el Porto, la gana 3-0.
Ahí se dio a conocer Mourinho como un entrenador pesado. Se lo lleva al Chelsea. Y cuando se lo lleva al Chelsea, tiene una reunión con Mr. Abramovich. Le dice: ¿Y qué delantero quieres, José? Y José: Didier Drogba. Y le responde Abramovich: ¿Y dónde juega? ¿Quién es él? ¿Cuánto vale? ¿Cuántos goles ha metido? José Mourinho le respondió: Don't speak and pay. Don't speak and pay. Y después muestran que Didier Drogba fue semejante bestia con el Chelsea. Que, o sea, Mourinho
Leyenda.
sabía y tiene muy buen ojo para los jugadores. Porque
Yo
él
estoy de
es el que crea
acuerdo,
la
sí, estoy de
base.
acuerdo.
Él crea la base del Real Madrid con Casemiro, Kroos, Luka Modric, Bale, que después son la base para ganar la Champions. Entonces, para mí, Mourinho está entre los tres mejores DTs del mundo, con Bielsa y Ancelotti.
Y hablando de Portugal, vamos al siguiente caso. Y este caso se dio en la Eurocopa de 2004. Hablando de Portugal, lo decía porque se llevó a cabo en Portugal. Y aquí tuvimos también una final de infarto. Jugaba obviamente, bueno, no obviamente, pero uno de los grandes favoritos, Portugal, con unos tremendos jugadores, con una tremenda plantilla. Contra una selección que no era favorita, contra Grecia. Jugaron en Lisboa.
Que me duele
Y
todavía, me duele.
lo sé, porque repasando el camino a estas dos selecciones, Portugal le había ganado a Inglaterra en cuartos y a Países Bajos, Holanda, en semis. O sea, venía a velocidad de crucero y venía ganando partidos grandes. Mientras que por el lado de Grecia, pues Grecia le había ganado. Bueno, a Francia en cuartos, en semis a República Checa y luego llegó a jugar contra Portugal la final ante 63.000 espectadores y la
Me duele,
ganaron
me duele.
1-0. Ganó Grecia esa Eurocopa.
¿Sabes qué es lo más chistoso? Yo tenía un amigo en esa época que el hombre era un loquillo y le gustaban los equipos así medio loquillos como él. Ah, de hecho, un saludo, vive en Alemania, cerca donde vive Jairo, se llama Nicolás, y el compadre se sabía los nombres de los del equipo de Grecia, los grecos. Me decía, la llevaba a Sinas, se la pasa a Charisteas, Charisteas se la pasa a Karagounis. Y yo decía, compadre, o sea, reaccionemos, reaccionemos. ¿Qué es eso que me está diciendo? Se está enfrentando contra Figo, Rui Costa, Simao, Maniche, Costinha. Y él la tiene ganando por Polopones y se la pasa a Charisteas, Charisteas la centra, gol de Vasinas. Yo no, sea serio. Lo más triste de todo es que Vasinas hace el gol de. Bueno, quedó 2-1 la final.
Sí, algo
Uno
que
cero.
Sí,
1-0 la gana.
Ah, 1-0.
Sí, la gana Grecia. Y obviamente, o sea, llegó por un gol de Charisteas, de córner. Y nada, ahí, o sea, esa final fue Grecia defendiendo absolutamente todo el partido, pero levantaron la copa en Portugal contra Portugal.
Sí, algo increíble también que no sucedía es que países como favoritos que son cada año en mundiales, en Eurocopas, como Alemania, España, Italia, cayeron en fase de grupo, como en primera ronda. Y después Francia cayó en cuarto de final, que era el último campeón de esa Eurocopa. Y algo también raro y que sucedió fue que Grecia y Portugal se enfrentaron en el mismo grupo y era el partido inaugural. Y después se enfrentan en la final, que no había pasado nunca eso. Y encima Grecia le termina ganando las dos veces. Y es algo increíble porque, claro, uno, como decía Seba, jugadores que no conocía a nadie. Hubo decir, Grecia, ¿qué tiene de bueno? Uy, las playas, el quesito griego, no sé, la
El
miel,
yogur.
¿viste? El yogur griego, pero lo de fútbol no sabía nadie. Y bueno, al final se le dio y la verdad que fue algo histórico porque no sucedía.
De hecho, ese equipo así de Grecia a mí me hizo recordar mucho en el 92 Dinamarca. Dinamarca que también ganó la Eurocopa. Pero lo más loco de este dato es que Dinamarca ganó una Eurocopa sin haber clasificado a la Eurocopa. O sea, los llevaron
Mira.
porque en ese momento hubo una guerra, había una tantas guerras que hubo en Europa, y uno de los equipos checos, Eslovaquia, no sé si era Croacia, hubo un problema ahí y no fueron. Entonces llevaron a Dinamarca y salió campeón. O sea, qué vaina de locos. Dinamarca haciendo la hazaña sin haber clasificado y Grecia ganándole a Portugal. Contra Portugal de 63.000 espectadores, 1-0 la Eurocopa.
Fue el primer Eurocopa de Ronaldo, ¿no? De Cristiano.
17 años tenía.
Estaba,
Ay,
creo
mi
que sí,
madre, el bicho.
7 años, sí. Un dato.
E hizo un gol él fue el que les hizo el gol en el primer partido contra Grecia, lo hizo en el 93.
Mira.
Pero ya iban
Igual,
perdiendo
no sé si saben
2-0.
este dato perturbador, dijo Luisillo Comunica. Las dos finales importantes que ha perdido Portugal en instancias, por ejemplo, contra Marruecos y contra Grecia, él entró de suplente. No fue titular.
Mira qué
Contra
lindo.
Grecia,
Si el bicho hubiera
sí,
jugado,
contra
hubiera
Marruecos, ese
cambiado.
mundial que lo eliminan hace un año. La final hubiera sido la final que todos los fans queríamos, Cristiano versus Messi. Pero él no entró de titular. ¿Por qué? O sea, ¿cómo no vas a meter a Cristiano? Ya no sé qué le pasa, se perdieron igual.
Pues sí, para seguir hablando del siguiente caso, el caso de la Bundesliga. En todas las ligas, bueno, no en todas las ligas, pero en la mayoría de las ligas europeas hubo campeones que no se esperaban. Pero uno de esos campeones que más sorprendió fue el Werder Bremen. Se convirtió en campeón de Alemania con Thomas Schaaf como entrenador. Terminaron 6 puntos por delante del Bayern Múnich y se coronaron, pues, campeones, o se aseguraron el campeonato todavía en la jornada 32, o sea, mucho antes, y con una victoria sobre el Bayern Múnich 3-1. El Werder Bremen ganó la Bundesliga ese año y lo hicieron pisando fuerte porque, aparte de eso, tuvieron una racha de 23 partidos sin perder. O sea,
Demasiado.
más que ganada. Sí. Y bueno, la defensa del Werder Bremen concedió la segunda menor cantidad de goles en la liga. O sea, totalmente merecida. ¿Y ustedes recuerdan algo de ese equipo, de esa Bundesliga?
Yo recuerdo que en ese equipo jugó el paraguayo Nelson Aedo Valdés. Yo hace un tiempo me estaba un poco confundido con Pizarro, pero no, era Nelson Aedo Valdés, el paraguayo. Tenían un equipo bien modesto, porque aparte de Valdés, solamente tenían a a Tim Borowski. De resto tenían puros jugadores,
Sí.
no amateur, porque pues para jugar en Alemania tienes que ser muy bueno, pero eran de medio pelo, muchachos, perdón.
Sí, no, yo solamente recuerdo que siempre la liga alemana no es tan competitiva porque siempre termina ganando el Bayern y a veces apareció el Dortmund, ¿no? Pero este año fue algo peculiar porque un equipo que también sin grandes estrellas, sin por ahí un entrenador que tampoco era conocido, pero llegó a que la liga alemana se vea más entretenida, ¿no? Y eso sucede cuando equipos que no son tan conocidos la terminan ganando. Y la verdad que fue una sorpresa para todos.
Este dato que les voy a botar los va a volver
A ver,
locos.
contá.
El goleador de ese equipo era nada más y nada menos que Charisteas de Grecia.
Datos
O sea que
perturbadores.
ese compadre se estaba postulando en el 2014 para ser el
Balón de
balón
oro.
de oro.
Bueno.
Sacando campeón a Grecia, sacando campeón al Werder Bremen y con goles importantes.
Sí.
Don Angelos Charisteas, ya entiendo por qué mi amigo el loquillo Nicolás conocía tanto de los grecos.
De los griegos, sí. Pues el Werder Bremen anotó la mayor cantidad de goles en la liga ese año. Fueron el equipo que más goles hizo. O sea que se le criticaba que porque tenía un fútbol defensivo, pero realmente eran, o sea, eran una máquina de hacer goles. Y súper interesante. Ahora vamos a ir a menciones honorables. Entonces, no nos vamos a meter en mucho detalle, pero sí que vamos a mencionar algunos casos que también fueron interesantes en esa temporada 2003-2004. El primer caso es el campeón de la Liga y de la Europa League, que fue un equipo obviamente español.
Sí, yo recuerdo ese año porque el campeón fue el Valencia de una temporada increíble porque, bueno, había jugadores que para mí también marcaron. El caso de Aimar, jugadorazo, Ayala, otros jugadores españoles que tenían en ese equipo que, bueno, hacían también un juego muy, muy visto y sobre todo es que se enfrentaban a otros clubes como el Real Madrid y Barcelona, el Real Madrid de los Galácticos, por mencionar a Zidane, Beckham, Ronaldo, Figo, Raúl, y Barcelona que acababa de fichar ni más ni menos a Ronaldinho, ¿no? Entonces era un Valencia que hasta el último momento peleaba la liga con el Madrid y al final la terminó ganando el Valencia, pero igual tenían un juego muy vistoso porque jugaban realmente muy bien al fútbol y fue increíble esa temporada para el Valencia.
¿Tú te acuerdas de ese equipo, Sebas? ¿Te acuerdas de alguna de las estrellas del Valencia?
A mí ese Valencia, pues sí, se hizo su hazaña como estaba mencionando Johnny, pero me voy más a lo que mencionó Johnny. El Madrid con los Galácticos, Barcelona fichando a Ronaldinho. O sea, ese año, claro, ya el Valencia hizo un hito y sus fans lo celebraron, pero si tú te pones a mirar, lo que realmente importa era que el Barcelona y el Madrid se estaban armando para los próximos 10 años como las dos grandes potencias y se iban a ver los clásicos Ronaldinho versus Ronaldo, después iba a llegar Messi, mejor dicho, perfecto.
Y Valencia se supo meter ahí entre esa historia. La siguiente mención honorable es el Cienciano. ¿Han escuchado el Cienciano? Claro que sí, un equipo peruano se ganó la Sudamericana en ese año, en esa temporada también.
El Cienciano de Perú. Le ganó a Boca y a River el mismo año, ¿no?
Sí,
En la
Boca,
Recopa.
la Recopa y a River le ganó ese mismo año, que también fue una sorpresa, porque hablando de equipos de Perú como Alianza Lima, Universitario, otros más, no, nunca habíamos escuchado de el Cienciano y la verdad que fue una sorpresa y sobre todo para el país, ¿no? Un país. Los peruanos son muy futboleros y fue una sorpresa porque imagino que pasaba lo mismo como pasó con Once Caldas. Querían que ese equipo saliera campeón, ¿no? Y a nosotros me acuerdo que nos ganaron y la verdad que nos sorprendimos porque dijimos, ¿y este equipo quién lo conoce? Y nada, nos terminaron ganando.
Pues mira, el Cienciano hizo historia. Por otro lado, también en la Copa África tuvieron, bueno, hubo un campeón interesante, fue Túnez. De ese equipo yo no conozco ningún jugador, pero sí que es interesante. Túnez llegó a tener su primer título en ese año.
No, es que ese año fue de loqueras porque también San Marino ganó su único partido en la historia del fútbol. O
Mira.
sea, ese año, si no los hacías ese año, no lo vas a hacer nunca. San Marino solo ha podido ganar y lo ganó 1-0 y creo que fue un autogol del otro equipo. ¡Qué cosa de locos! O sea, pero bueno, felices por los de San Marino.
Le damos
Me
un saludo
hace
a
acordar mucho.
los amigos de San Marino que nos están escuchando.
De hecho, me hace acordar mucho el mundial que Panamá fue hace poquito y iban perdiendo 8-0. ¿Era contra Inglaterra o Italia? Creo que era Inglaterra.
Inglaterra.
Les iba ganando 8-0 y tú ponías la cámara de los panameños. Esa gente parecía que fuera ganando 8-0. Se estaban gozando el mundial. Entonces, lo que puede hacer una selección en tus sentimientos, en tu sangre, en tu corazón, es indescriptible.
Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, creo que en ese partido hacen un gol y lo celebraron como si estuviesen ganando el mundial. Pero también era el primer gol en la historia de la selección panameña en
Y
un
el
mundial.
único.
Bueno, esperemos que Panamá levante y.
De hecho, el jugador que hizo se llama Blas Pérez. El jugador que hizo ese gol fue el mismo jugador que hizo el primer gol contra Boca Juniors cuando jugó Cúcuta, Boca en Cúcuta, Blas Pérez.
Vaya dato.
Vaya dato perturbador, Luisillo el Gordillo.
Muy bien, pues estamos muy contentos de haber terminado este episodio. Estamos muy contentos también de hacer estas historias de ultrafútbol. Las seguiremos haciendo. Si tienen historias que les haya impresionado o que ustedes siempre han recordado con mucho cariño, por favor, mándennoslas y estaremos contentos de compartirlas aquí, de hacer nuestra investigación y de poder hablar de estas historias.
De hecho, antes de que se vayan, porque me imagino que Jairo se va a despedir, Blas Pérez hizo 2, Rubén Darío hizo 1, Cúcuta 3, Boca Juniors 0. Y en la Bombonera remontaron 4-0. Nadie creía el milagro, nadie creía el milagro. El último lo hizo Román Riquelme, de Juan Román Riquelme. Lo hizo
Posición.
de tiro libre, pero Blas Pérez, el mismo que hizo el gol en un mundial para Panamá. ¿Cómo es el mundo tan pequeño, no, amigos?
Sí.
Gran dato.
Bueno, pues un abrazo enorme a todos ustedes y nos veremos la próxima semana con más capítulos y más historias de fútbol.
Abrazos.
Así será, así será.